¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gusto en saludarlos nuevamente en una emisión más de este su programa de análisis jurídico que presenta nuestra firma legal Valencia del Toro and Professionals. Y ahora, bueno, pues con un tema bastante interesante, el full service leasing de vehículos. Y para eso nos acompaña Thierry Merien, directivo en Banco B por Más, como al cargo de la arrendadora en la parte de flotillas en B por Más. Thierry, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Raúl. Muy bien, gracias. Y gracias por la invitación.
Al contrario, muchas gracias por aceptar esta invitación, Thierry. Y bueno, también estará con nosotros la licenciada Elvia Chávez, que es directora de operaciones en esta arrendadora en la parte de flotillas en B por Más. Ella parece que tiene algunos problemas de conexión. Seguramente la tenemos conectada en algunos momentos. Bueno, pues, dando pie a este tema tan interesante, Thierry, pues empezamos con algunas preguntas. Y la pregunta sería, ¿qué tipo de arrendamiento se celebra bajo esta figura de full service leasing?
Antes de contestar tu pregunta, me gustaría regresar un poco al contexto, ¿no? Para simplificar las cosas, yo diría que si estamos hablando de personas morales, que es el cliente principal para ese tipo de producto, pues hay dos tipos de activos fijos. Los activos fijos que crean valor, son parte del patrimonio, del know-how, etcétera, de la empresa. Hablamos de maquinaria, de cualquier tipo de equipo que se necesita para producir los bienes o servicios que vende a sus clientes. Y hay otra categoría de activos fijos a la cual me parece que pertenecen los vehículos. Cuando hablo de vehículos, pues hablamos desde motocicletas hasta camiones, ¿no? Y esa segunda categoría de activos son bienes que la empresa necesita, pero que no son parte de su negocio principal y que por lo general tampoco sabe administrar porque otra vez están fuera de su ámbito de negocio. Y ahí es pues el contexto general bajo el cual nació esa idea de arrendamiento full service para vehículos. ¿Cuál es la idea? Pues es que el cliente realmente reciba una prestación y pague por una prestación que corresponde al uso y goce que hace del vehículo. Y ahí regreso a tu pregunta, pues obviamente en ese tipo de relación contractual, pues la figura que más corresponde a lo que es nuestro servicio es el arrendamiento puro.
De acuerdo, muchas gracias, Thierry. Y bueno, pues para nuestra audiencia, digamos que vale la pena hacer la diferencia. El arrendamiento puro es simplemente el otorgamiento de uso y goce del vehículo, ¿no? En el que no hay pactada pues una opción terminal de compra, como sucede en el arrendamiento financiero, y en el que además durante el plazo del contrato no necesariamente se liquida la cantidad que pagó la arrendadora al adquirir el bien, el 100%, sino que puede existir un valor residual, digamos 20%, 30%, 40%, dependiendo lo que cada arrendadora pacte con el arrendatario. Y pues al término, bueno, al término del contrato, ya veremos en esta misma plática lo que sucede, que nos comentan Thierry y Elvia, que ya está por aquí. Hola Elvia, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes Raúl. Buenas tardes Thierry.
Buenas tardes.
Gracias Elvia. Bueno, pues siguiendo con esta cuestión de las preguntas, Thierry, digamos, ¿cuál es el concepto de full service leasing?
Pues regresando a lo que ya comentamos, la idea es proveer al cliente pues, un esquema que le permita beneficiar del uso y goce de un vehículo durante un plazo determinado. ¿Eso qué implica? Pues implica obviamente que la arrendadora, por un lado, adquiera el bien y se lo arriende, ¿sí? Que es la parte más conocida, yo diría. Y el arrendamiento puro, como bien lo señalaste, permite que el cliente pague por la parte que realmente corresponde al uso. Es decir, a diferencia de otros activos probablemente más difíciles de revender en el mercado, cuando hablamos de autos, pues es un mercado secundario muy líquido y muy profundo. Eso quiere decir que los valores residuales realmente pues reflejan lo que vale el activo después de que el cliente lo usó durante 3-4 años, que es el plazo habitual. Entonces, esa es la primera parte. Pero obviamente, si hablamos de uso y goce de un vehículo, pues van otras cosas. Pagar la tenencia, dar de alta el coche, sacar las placas, pagar la tenencia, verificarlo, todo el tema de mantenimiento, tema de llantas, tema de seguro, es decir, miles de servicios asociados al uso del coche y que en una figura normal, pues el cliente, nuestro cliente tiene que ir a buscar uno por uno como puede, ¿no? Y la idea del full service leasing es precisamente empaquetar todo esto, es decir, juntamos la parte de arrendamiento con la parte de servicios y lo que proveemos bajo ese esquema a nuestro cliente, pues es un uso integral en el cual nosotros administramos y pagamos todo lo relacionado tanto a la adquisición como al uso, al servicio, a los servicios que van relacionados con el automóvil. Es decir, lo que buscamos al final es una forma de simplificarle la vida a nuestros clientes, proveyéndole todo eso en un solo contrato.
Ok, entonces digamos que justo por eso se llama full service leasing, porque tienes el arrendamiento y tienes servicios, ¿correcto?
Así es, exactamente.
Ok, ¿y qué más nos puedes comentar, Elvia, sobre los servicios? Estás en mute, Elvia. Elvia. Bueno, parece que Elvia no nos escucha, no lo sé. Pero ¿qué más podemos platicar de los servicios, Thierry?
Pues como ya lo comenté, son realmente todo el abanico de servicios que van con el vehículo. Empezando, como ya lo señalé, con pues ponerle las placas para que el coche pueda circular, pagar la tenencia, eso en cada ejercicio en que corresponda, pagar la verificación, que es la parte, digamos, impuestos, ¿no? Aparte de eso, pues cubrimos toda la parte seguro del coche, es decir, garantizamos al cliente que tenga una cobertura amplia, que cubra realmente pues, los eventuales siniestros que puedan afectar el automóvil. Nosotros agregamos ciertas, bueno, también está el tema de llantas, de acuerdo al kilometraje recorrido por el vehículo. Hay todo el tema de gestoría, hablamos ya de tenencia, pero hay otras cosas, es decir, si se pierde una tarjeta de circulación o si hay que renovar la tarjeta de circulación, todo eso es un movimiento perpetuo de gestorías que dependen obviamente del estado en el cual el auto fue inmatriculado. nosotros también agregamos otras cosas. Es decir, la idea otra vez es no solamente cubrir todo lo relacionado al uso del vehículo que arrendamos al cliente, pero de alguna forma garantizarle la movilidad que necesita. Y en esto, por ejemplo, incluimos un esquema que llamamos de autosustituto. Ese esquema garantiza que por cualquier razón por la cual el coche se ha inmovilizado más de 3 días, nosotros proveemos un autosustituto a nuestro cliente durante un periodo de 15 días. Si la idea otra vez es que pues el cliente necesita ese vehículo para sus vendedores, por ejemplo, y cualquier día de inmovilización de un vehículo pues, puede tener un costo quizá no medible directamente, pero importante. Por lo tanto, pues garantizamos la movilidad bajo ese esquema de autosustituto. Y a partir de ahí, pues el abanico es muy grande. Es decir, se puede incluir, por ejemplo, todo el tema de telemetría. Es decir, los coches que nosotros arrendamos van equipados de un equipo de telemetría que nosotros utilizamos solamente para fines técnicos, de recibir información acerca de alertas, problemas técnicos, mecánicos que tenga el auto, pero que el cliente puede utilizar para otros fines, de pues, determinar rutas, determinar geocercas, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos bien definido cuál es el tipo de información a la cual la arrendadora tiene acceso y cuál es la información que solamente está a disposición del cliente por razones obvias de privacidad. También se pueden agregar más cosas, tarjeta de gasolina, etcétera. Es decir, el uso de un auto es pues, un pequeño universo sin fin al cual siempre se pueden agregar servicios adicionales de acuerdo a lo que el cliente necesita. Y todo se resume para nosotros en tener una plataforma tecnológica que permita precisamente ir agregando servicios adicionales cada vez que se necesita.
De acuerdo, Thierry. Y bueno, ¿cómo lo documentan normalmente? Es decir, ¿hay un contrato de arrendamiento puro y un contrato de servicios? ¿O es un mismo contrato que contiene las dos figuras, digamos, capítulos, capítulo 1 arrendamiento puro, capítulo 2 servicios? ¿Cómo es normalmente la documentación de este producto?
Pues otra vez hemos tratado de simplificar al máximo y normalmente se firma un solo contrato con el cliente que incluye efectivamente todo lo relativo al arrendamiento puro y también lo que se refiere al tema de servicios. La manera en la cual nosotros trabajamos es firmar un contrato maestro, así lo llamamos, el cual contiene todas las condiciones generales de los arrendamientos y de los servicios, si es que se llegan a contratar, así dice el contrato maestro. Y a ese contrato maestro se van agregando anexos cada vez que hay vehículos arrendados. Y para cada vehículo, el anexo en realidad es una hoja en la cual obviamente viene definido el vehículo, pero también viene definido el plazo, el kilometraje contratado, los servicios contratados o no contratados y las condiciones específicas que puede haber para cada vehículo.
Ok, entonces digamos que en ese mismo contrato, por un lado tienen el uso de bien, y por el otro lado tienen qué tipo de servicios va a considerarse para ese vehículo. Y en algún momento, ¿se establece opción de que el arrendatario adquiera el vehículo al término del contrato o no lo hacen?
No lo hacemos porque es arrendamiento puro. Regresando al punto anterior, a pesar de que hay un solo contrato que efectivamente incluye arrendamiento y servicios, lo que sí tenemos que hacer por razones fiscales es una facturación que distingue los dos rubros, porque las reglas de deducibilidad fiscal son diferentes. Por lo tanto, para un solo contrato viene una factura con dos renglones, una por el arrendamiento y otra por los servicios. Perdón, ¿Me puedes repetir tu pregunta? Se me fue.
No, que básicamente si pactaban en algún momento la compra-venta, pero ya comentaste que no.
No, al ser arrendamiento puro, pues no hay opción de compra pactada, obviamente. Hay algo sí particular al mercado mexicano comparado con otros mercados a nivel internacional, es que aparte de ser un activo que se usa, como lo comentamos, para equipos de ventas, etcétera, etcétera, muchas empresas consideran también que el auto es una prestación. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque no esté pactado, sí es muy frecuente que el auto al final del contrato se venda al usuario. Es decir, no se vende al cliente, otra vez estamos conservando la figura del arrendamiento puro, pero sí se busca la forma de venderlo al empleado de la empresa que estuvo usando el vehículo durante todo el plazo. Pero eso me imagino que lo veremos más a detalle más adelante, ¿no?
De acuerdo, Thierry. Y digamos que, para nuestra audiencia, lo que mencionabas de la facturación, pues claramente cuando es un servicio, todos los servicios serían deducibles al 100%, entiendo, Thierry, y me corriges. Y en el caso del arrendamiento, tiene un tope de deducibilidad de, digamos, 6,000 pesos en aquellos vehículos de gasolina y un poco más en el caso de que sean vehículos híbridos, ¿no? Entonces, por eso hace Thierry esta diferencia de que, de alguna manera, pues, el otorgamiento de esta operación, pues, implica una facturación de dos conceptos diferentes. Y ahorita entramos un poco más en detalle ese tema, pero ya lo mencionabas. Si el vehículo deja de funcionar por cualquier razón, ¿dices que ustedes proporcionan otro vehículo durante 15 días?
Sí, así es. Por el número de eventos que sea necesario durante el plazo, es decir, los 15 días son anuales, pero se renuevan en cada año. Eso es una parte. Yo diría que la parte principal es que si es un problema técnico del vehículo, pues es obvio que nosotros, al estar permanentemente trabajando en ese sector, pues tenemos relaciones especiales con agencias, constructores, etcétera, etcétera. Es decir, que si hay un problema técnico mayor, obviamente no podemos garantizar nada a nuestro cliente, pero sí tenemos una fuerza y convicción, digamos, con los constructores que nos garantizan que las garantías precisamente se aplican cuando se debe, ¿no?
Ok, y entonces, digamos, ustedes tienen que tener una cantidad adicional de vehículos para que cuando cualquiera de los arrendatarios dice, oye, ya no está funcionando el mío, en ese momento entra, o sea, ¿no es para ustedes un costo muy elevado o está considerado dentro de cada contrato esta contingencia o cómo funciona esa parte, Thierry?
No lo hacemos de esa forma. La realidad, como ya lo comenté en algún momento, creo, es que nosotros más que todo empaquetamos productos y servicios. En el caso del autosustituto, no es una prestación que nosotros damos directamente, porque efectivamente eso implicaría un costo de inmovilizar, de tener un parque vehicular dedicado a esto y tenerlo inmovilizado hasta que un cliente lo necesite. Por lo cual, hemos definido esa prestación con un tercero. Hemos negociado cómo funciona, a partir de cuántos días de inmovilización, lo cual sería comparable a una especie de deducible. Y es un esquema que hemos negociado y que funciona un poco como un seguro. Nada más que en vez de dar dinero, da días de coches, ¿no? Pero sí es un tercero y pensamos que es mucho más eficiente hacerlo de esa manera, porque obviamente no tenemos que soportar nosotros el 100% del costo de la flota que se necesitaría para prestar ese servicio.
De acuerdo, eso está muy interesante. Y bueno, hablando un poco del mercado, digamos, Thierry, ¿cuál es la ventaja de mercado que tiene esta figura respecto de sus clientes? Porque, pues, digo, sabemos que el arrendamiento puro, pues, es una figura que viene desde hace muchos años, ¿no? Entonces, digamos, ¿cuál es la ventaja de mercado en hacer un full service leasing que un arrendamiento puro normal?
Bueno, conservamos de todas maneras las ventajas del arrendamiento puro. Si hablamos de temas fiscales, por ejemplo, la deducibilidad que puede aprovechar nuestro cliente, el tope de deducibilidad para autos es un poco superior en arrendamiento de lo que es bajo cualquier esquema de adquisición, digamos, del auto. Entonces, conservamos esas ventajas fiscales. Conservamos obviamente la gran ventaja del arrendamiento puro, que es que el cliente no tenga que inmovilizar recursos o capital para adquirir los activos, sino que nosotros lo hacemos en su lugar. Otra ventaja fiscal que ya señalaste es el hecho que los servicios, es decir, todo lo que comentamos de mantenimiento, seguro, etcétera, está deducible al 100%. La diferencia es que si el cliente adquiere un auto, todos los servicios relacionados a ese auto serán deducibles en la misma proporción que el valor del auto. Es decir, si el auto es deducible al 50%, porque vale dos veces el tope, pues los servicios de igual manera serán deducibles al 50%. En nuestro esquema de full service, pues existe esa gran ventaja fiscal para el cliente de que los servicios están deducibles al 100%. Pero más allá de esto, y regresaría un poco a lo que comenté muy al principio, creo que la idea es para una empresa que, no sé, se dedica a la industria farmacéutica o industria de servicios, la que quieras, otra vez, administrar un parque vehicular es algo que por lo general nadie en una empresa sabe hacer. Entonces, nuestra idea es no solamente proponer un esquema que incluya todo, sino realmente facilitarle la vida al cliente de dos maneras. La parte financiera, porque la renta que cobramos al cliente durante todo el plazo del arrendamiento es fija bajo el esquema de full service. Es decir, no hay sorpresa de que pues, tal auto salió mal y pues cuesta dos veces lo que se había previsto en mantenimiento. Nosotros absorbemos, entre comillas, esas variaciones por el tamaño de la flota que tenemos. Y la segunda ventaja, aparte de esa renta fija, pues es la facilidad de administración. Es decir, la empresa cliente ya no necesita tener una, dos, tres personas que se dediquen a esto, sino que está totalmente externalizado con nosotros.
Claro, y bueno, entiendo que en el caso de ustedes, y estoy seguro que los servicios que ustedes facturan, pues son servicios completamente reales, ¿no? Hemos sabido que de repente en el mercado, pues hay algunas prácticas en donde los servicios no son completamente reales y eso pues lleva a una contingencia fiscal. Y bueno, pues ese tema consideramos que es riesgoso, ¿no? En el caso de ustedes, pues sabemos perfectamente que, y además porque conocemos al banco desde hace muchos años, que desde luego los servicios que ustedes facturan son totalmente reales porque es lo que ustedes controlan, ¿no? Pero digamos.
Perdón, te interrumpo, creo que hay dos partes en tu pregunta. La primera, si los servicios se hacen o no, sí, por supuesto. Y en nuestro caso, los servicios solamente se hacen en agencias oficiales de las marcas. Eso durante todo el plazo del arrendamiento, es decir, no solamente el plazo de garantía, sino todo el plazo. Y eso es lo que nos garantiza pues, la calidad del trabajo, de que las refacciones sean originales, etcétera, etcétera. La segunda parte de tu pregunta es algo también que existió, creo, en el mercado más de lo que existe ahora. Fue pues la tentación por parte de algunos clientes de pedir que se maximizara la parte de servicios en contra de la parte de arrendamiento, precisamente para beneficiarse del hecho de que el 100% del importe de los servicios es deducible. Pues, francamente, yo creo que ya nadie hace eso en el mercado, porque efectivamente es un riesgo fiscal importante para ambas partes, tanto para el cliente como para nosotros. Y pues ahora se hace eso de manera totalmente transparente, ¿no?
Excelente, Thierry. Qué bueno que lo aclaras, porque es un tema importante. Bueno, ¿y qué está pasando en otros países, Thierry? Ustedes que están en este medio todo el tiempo, ¿qué pasa en otros países? ¿El full service leasing es una práctica más arraigada o se sigue haciendo el arrendamiento puro normal o incluso ha migrado a un servicio de movilidad o servicio de transporte? ¿Qué ha pasado en otros países, Thierry?
Pues en otros países, si hablamos de la OCDE de manera general, se usa ese tipo de esquema. O sea, hay varios esquemas distintos, pero digamos, la asociación de arrendamiento puro y servicios se utiliza en una proporción mucho más alta que en México. La mayor parte de los países de la OCDE están arriba de 60-70% del parque vehicular empresarial en un esquema de ese tipo. En los países nórdicos, creo que por temas fiscales se llega al 90%, casi al 100%. Y en México, pues estamos, es difícil porque no hay estadísticas muy, muy confiables, pero estamos alrededor de 20%, quizá 25%, que es una cifra en aumento, pero todavía deja mucho margen de evolución, ¿no? En cuanto a tu pregunta de si se sigue haciendo lo mismo en otros países, sí. Es decir, la base sigue siendo el arrendamiento puro de flotas vehiculares. Y pues sí, los líderes del mercado a nivel mundial pues traen 3, 4 millones de vehículos en su balance arrendados a sus clientes. Es decir, sigue siendo la materia prima, aunque hay una evolución efectivamente del mercado. Hay una evolución en dos sentidos. Bueno, por la misma razón probablemente, se va desmaterializando de alguna forma el servicio. Es decir, efectivamente lo que se pretende dar al cliente es más un servicio de movilidad que el arrendamiento de un auto, ¿sí? Entonces, por eso en algunos países, por ejemplo en Holanda, pues te pueden rentar un paquete que incluye un auto, una bicicleta, y una suscripción al servicio de trenes de Holanda. Es decir, la idea es que, de acuerdo a la necesidad que tiene el usuario en un momento dado, él puede escoger el modo de movilizarse que sea el que más le conviene, digamos, ¿no? Entonces, sí hay una tendencia hacia esto. Y hay otra tendencia que es, pues todavía en México y, bueno, a nivel mundial, todavía se sigue diferenciando mucho lo que es lo que llamamos aquí la renta diaria. Es decir, cuando vas a rentar en el aeropuerto un auto por uno o dos días, versus nuestro servicio, que es un arrendamiento a largo plazo, digamos 3-4 años en general. Poco a poco esa frontera se va desapareciendo. Es decir, primero porque pues sí existe una necesidad a mediano plazo, de un año y medio, 6 meses, y poco a poco todo eso se va a ir fusionando, ¿no? Pero bajo la misma perspectiva, es decir, lo que se busca es un servicio, dar movilidad a los clientes, no arrendarle un coche.
Sí, claro, y yo considero que para los clientes es mucho más atractivo decir, yo sé que el vehículo va a funcionar todo el tiempo, con cualquier contingencia, me sustituyen, etcétera, y yo disfruto realmente del vehículo para mi servicio de movilidad sin estar preocupado por todas estas cuestiones de llévalo tú a la agencia, llévalo tú a verificar, etcétera, porque ustedes realmente dan todos esos servicios. Entonces, para el cliente es mucho más atractivo disfrutar así del vehículo. Ahora, jurídicamente hablando, en México tenemos el tema de que como el Código Civil Federal establece que hay arrendamiento cuando hay el otorgamiento y uso de y goce del bien, pues cuando el vehículo está bajo el control del arrendatario, es difícil romper con el concepto de arrendamiento para volverlo realmente a servicio, ¿no? Pero entiendo que la tendencia mundial es justamente migrar el arrendamiento al servicio, incluso creo que le llaman renting, como renting este tema de servicio.
El renting es el equivalente principalmente en España del full service, en realidad es lo mismo.
Exactamente, entonces para allá creo que se está moviendo el mercado. En México creo que hay condiciones a revisar para que sea realmente un servicio en lugar de un arrendamiento por esta circunstancia de definición legal que te estoy comentando. Sin embargo, vemos casos en donde dices, bueno, pero tienen el bien bajo su cuidado, por así decirlo, bajo su control, y sin embargo ya no es arrendamiento. Por ejemplo, las copiadoras, ¿no? Uh-huh. Te dan una copiadora, te la dejan en tu oficina, te dicen, no es arrendamiento, me vas a pagar un servicio mensual de acuerdo con el consumo que realices y los consumibles, uh-huh, etcétera, etcétera, y te dicen, no es arrendamiento, ¿no? O sucede con los celulares, ¿no? Dicen, no, tú contrata el servicio y yo te doy prácticamente el celular, casi te lo regalo o te lo regalo y ya tienes bajo tu control el celular, pero en realidad yo te estoy dando un servicio. Entonces, pues en la parte de movilidad suena lógico que para allá vaya todo el tema. Sin embargo, insisto, hay que cuidar este tema de que el Código Civil Federal, pues no, digamos, no es tan fácil romper con el concepto de arrendamiento. Entonces, ese pues, comentario.
Mira, yo creo que muchos de nosotros coincidimos con lo que tú dices. Es decir, catalogar ese producto como un servicio, pues es lo que más corresponde a lo que los clientes necesitan y a lo que nosotros queremos ofrecer. Sin embargo, pues tú lo señalaste ahí, problemas jurídicos, también hay problemas fiscales, porque pues, hemos hablado de la fiscalidad a nivel arrendatario, pero también hay otro componente, y obviamente pues, son vasos comunicantes de alguna forma, que es el tema fiscal a nivel de la arrendadora. Y hoy en día las arrendadoras pueden deducir al 100% el importe de los autos siempre y cuando están otorgados en arrendamiento puro a clientes. Es decir, el día que ya no exista el contrato de arrendamiento puro, si yo entiendo bien la ley, las arrendadoras ya no podrán deducir al 100% los vehículos que arrendan. Entonces se resuelve el problema a nivel del arrendatario, pero abrimos la puerta a problemas a nivel de la arrendadora, lo cual inevitablemente repercutiría sobre el costo del servicio.
Claro, fíjate qué comentario tan importante realiza, sí, claro. Y bueno, también alrededor de esto, pues la ejecución en caso de incumplimiento también es diferente. Que en el arrendamiento normalmente tienes un plazo fijo, hay condiciones de devolución de los bienes o el arrendatario a veces no te lo puede devolver durante X plazo, tiene que seguir pagando la renta y eso lo puedes exigir en tribunales. En el caso de un servicio, pues lo lógico es, pues mientras me des el servicio, te pago. Uh-huh. El día que no me des el servicio, no tengo por qué pagarte, ¿no? Entonces, creo que las consecuencias jurídicas, procesales, también son diferentes. Pues creo que finalmente nos está escuchando Elvia y también puede hablar. Así que si quisieras aportar algo alrededor de todo lo que hemos venido comentando, Elvia, con mucho gusto.
Sí, Raúl, perdón, tuve una mala conexión de internet, pero sí, en lo último que estuve escuchando acerca de la parte de lo que es el arrendamiento junto con los servicios, o si vamos hacia lo que son servicios como tal, pensando que el servicio va a ser la renta, por ejemplo, de las unidades. Yo desde mi punto de vista creo que que no podemos desvincular la parte de lo que es el arrendamiento hoy por hoy, ¿no? Estamos como que acostumbrados a, o bueno, en el mundo de lo que es el arrendamiento, del full service, a proporcionar todo, ¿no? A proporcionar la unidad, a proporcionar todos los servicios que están alrededor de esta, ya lo mencionó Thierry, y creo que mientras legalmente no exista una desvinculante de un contrato como tal, de un arrendamiento puro, pues vamos a seguir así, ¿no? No sé si en la parte, por ejemplo, de lo que escuché algo relacionado con en otros países, ¿no? En Holanda, de que están más enfocados a la parte del servicio, del famoso término de movilidad como un servicio, ¿no? También creo que estamos todavía en una etapa muy prematura para poder llegar a dar ese servicio como se hace a nivel internacional, ¿no?
De acuerdo, de acuerdo. Entonces, digamos, en tu concepto, de alguna manera, la figura del servicio de transporte en un futuro, ¿crees que sustituya el arrendamiento o seguirá siendo el arrendamiento como la base de todo, de acuerdo con los comentarios, incluso de Thierry, de cuestiones fiscales y yo de cuestiones procesales, etcétera?
Yo creo que va a seguir siendo como el arrendamiento.
Ok, muy bien. Y bueno, ¿cuál piensan? Adelante, perdón, Thierry. Adelante.
Perdón, Raúl, sí, yo creo que hay un factor adicional que hay que agregar a todo esto. A diferencia de una copiadora, hay una relación afectiva, entre comillas, con el auto. Todavía en México y los países, empezando con Francia, Italia, etcétera, etcétera. ¿Eso qué quiere decir? Que todavía es un activo que las empresas y las personas valoran, ¿sí? Para llegar a una noción de servicio, yo creo que, pues como lo comenté hace unos minutos, se llega a un nivel de desmaterialización al cual no hemos llegado hoy. Y la mejor prueba es lo que probablemente vamos a ver hacia adelante. Es decir, el hecho de que hasta en contratos de arrendamiento puro, pues muchas empresas se cuidan de que podamos al final del contrato vender el auto a su usuario. Entonces, si entramos a un esquema de servicio, el cual posiblemente implicará que pues, le cambias 6 veces el vehículo al usuario o le das una camioneta el lunes y un March el jueves, pues eso ya no existe, ¿no? Ya no existe. Y ahí es donde yo creo que sí hay un factor cultural que todavía no nos deja avanzar tanto.
De acuerdo. Fíjate que ahorita que comentas el tema de la venta del bien al propio arrendatario al término del contrato.
No al arrendatario, al usuario.
O al usuario, está bien. Bueno, lo que quiero decirte es que es criterio de la firma legal que dirijo que sí es posible pactar en el propio contrato de arrendamiento que le vendas el bien al propio arrendatario, con una diferencia importante, que es que tendrías que vendérselo a valor de mercado o valor superior al mercado. ¿Y por qué digo esto? Porque en la Ley General de Sociedades Sociales de Crédito, pues se establece que para el arrendamiento financiero, y en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, para el arrendamiento financiero tú le puedes vender el vehículo al propio arrendatario a un valor, simplemente dice, inferior al valor de mercado, inferior al valor de adquisición de la arrendadora, ¿no? Eso te llevaría a que si lo compraste como arrendadora en 500 mil pesos y se lo vendes en 499 mil, pues ya estaría abajo del valor en el que tú lo compraste, lo cual pues es realmente ridículo, porque ese no es la idea de la redacción de esa ley. O sea, la idea es que tú lo puedas vender verdaderamente en un valor muy inferior, porque el propio artículo 408 establece que durante de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, que durante el plazo del contrato se amortiza el 100% del valor que pagó la arrendadora. Luego, entonces, si ya durante el arrendamiento se pagó el 100% de lo que a la arrendadora le costó, más las cargas financieras y cualquier otro accesorio, pues realmente cuando tú se lo vendes es que a ti arrendadora ya no, ese bien ya no te representa ningún valor, y para el arrendatario pues ya tendría derecho a quedárselo, ¿no? Entonces, digamos que se establece por ahí en el artículo 410 de la Ley de General de Títulos y Prestaciones de Crédito que cuando en el contrato no se establece el valor al cual se lo vas a vender, tendrá que ser inferior al valor de mercado. Entonces, con ese razonamiento, poniéndolo al revés, pues nosotros decimos, ah, ok, entonces sí se lo puedes vender a valor, sí se lo puedes vender al, incluso al propio arrendatario, y lo puedes poner en el propio contrato, pero siempre tiene que ser a valor de mercado o arriba de valor de mercado. Ese es un criterio que tenemos nosotros. Pero bueno, regresando a este esquema, entonces mencionabas que en México a lo mejor un 25% ya se está haciendo de full service leasing, pero dices que sigue creciendo. Uh-huh. ¿A dónde crees que lleguemos en México? ¿Finalmente el full service leasing seguirá a estos porcentajes que manejaste en Europa, 70%, etcétera?
Pues mira, casos comparables en América Latina, por ejemplo, el caso de Colombia, creo que la penetración del producto en general, muy parecida al full service, está arriba del 50% del mercado, es decir, ya el doble de lo que tenemos en México. Por temas fiscales, por muchas razones, pero creo que sí, ese sería un nivel intermedio al cual México podría llegar fácilmente.
De acuerdo, muy bien. Elvia, ¿y cuál es el control de los documentos? ¿Con qué se queda la arrendadora respecto a los vehículos, respecto a la información de los arrendatarios?
Pues bueno, en primera instancia, como arrendadora, nos quedamos con la parte, lo que es la factura original, ¿no? Eso es como de entrada, ¿no? Sin embargo, al dar el full service, lo que hacemos es entregar al usuario pues lo que es la tarjeta de circulación, y bueno, la tenencia también se entrega, pero nosotros llevamos como el control de toda la documentación que vamos generando de cada unidad que se está en arrendamiento, ¿no? Y lo hacemos, bueno, tenemos sistemas que nos permiten hacerlo, llevar el control de en qué fecha se tienen vencimientos, de cada uno, por ejemplo, el pago de tenencia, que sabemos que es anual en las plazas en donde se tiene que pagar ya sea tenencia o se tiene que hacer un refrendo. En la parte, por ejemplo, de los seguros, hoy pues con el uso de los dispositivos, la verdad es que se tiene como control, ¿no? Ahí nosotros lo que hacemos a través de nuestra aplicación, a todos los clientes les ponemos todos sus documentos, ¿no? Todos sus documentos que son los que normalmente se utilizan, digamos, como la tenencia, la verificación, el seguro, siempre están disponibles por medios digitales, Raúl.
No te oigo.
No te escuchamos.
Perdón, entonces el cliente tiene también acceso a esta aplicación y él mismo va viendo su control de sus documentos y de sus vencimientos y todo esto.
Es correcto.
Bueno,
nosotros contamos con esta aplicación, no solamente es la cuestión de control de documentos, ¿no? Sino se hacen cosas desde la aplicación, ¿no? Se hacen cosas como cualquier solicitud de mantenimiento que el usuario quiera, o una gestoría que se le perdió la tarjeta de circulación, etcétera. O sea, lo hacemos a través de la aplicación. Entonces, es como que muy útil para, obviamente para los clientes, pero también para nosotros, porque tenemos el tracking de cada uno de los documentos y de los movimientos que se está haciendo con cada unidad.
Ok, y por ejemplo, cuando tramitan placas y cambios de domicilio, etcétera, tienen, entiendo, sus propios gestores, que lo hacen, pero se han encontrado con que la autoridad no quiera hacer los trámites por alguna razón, o como el, en el arrendamiento puro, el dueño para efectos legales y fiscales es la arrendadora, pues entonces no tiene ningún problema al hacer los trámites, o cómo tienen controlado este tema.
Bueno, en este caso tenemos como que una cuestión híbrida, ¿no? Por ejemplo, sí encontramos que en algunas dependencias es más difícil hacer un trámite que en otras, ¿no? Por ejemplo, lo que es el acreditamiento de la propiedad es, yo creo que, de los trámites más complicados, en donde sí se tiene que presentar un apoderado de la arrendadora, bueno, de parte de nosotros, a demostrar que el auto es propiedad de nosotros, ¿no? Entonces, ahí lo que hacemos es, pues, se extienden poderes a los gestores para hacer un poco más ágil todo lo que es el trámite administrativo.
De acuerdo.
Sí, y bueno, regresando, Raúl, a lo que comentes sobre nosotros empaquetamos los servicios, pues queremos dar el servicio a nivel nacional a nuestros clientes. Por lo tanto, tenemos redes de gestores externos que hacen todo eso para nosotros y también nos garantizan que siempre estemos enterados de, pues, las disposiciones propias de cada entidad en el país, ¿no?
De acuerdo. Oye, Elvia, y hace rato le preguntaba a Thierry, comentábamos el tema de servicios reales versus servicios no reales, y que a lo mejor es una práctica que quedó en el pasado, según lo considera así, Thierry, pero ¿qué controles tienen ustedes para identificar claramente que el servicio prestado es real?
Bueno, primero sí tenemos la parte de lo que es la aplicación móvil, ¿no? En la aplicación móvil, cada usuario es el que solicita el hacer un servicio de mantenimiento, un servicio de gestoría, ¿no? Y entonces, nuestro equipo, a través de, o sea, llegan, digamos que todos los, a un sistema, y en nuestro sistema nosotros controlamos y hacemos las citas, la concertación de las citas. Pero, por ejemplo, si existen algunos mantenimientos que por el costo, no sé, un cambio de motor, voy a exagerar, ¿no? Se requiere el visto bueno del fleet manager de parte del cliente. Ese cliente, nuestro sistema está, digamos que, diseñado para que sea el cliente quien autoriza o rechaza el servicio que el usuario está pidiendo, ¿no? Entonces, eso, digamos que, en una primera instancia, tenemos como filtros por parte de los administradores de la arrendadora y también filtros por parte del cliente, para que no vaya a existir ahí un gol de que estamos autorizando o estamos pagando mantenimientos que no corresponden, ¿no? Aparte, tenemos como que otro de los filtros también puede ser como en la parte de lo que, la parte pagadora, la parte tesorería, ¿no? Para poder pagar a tesorería tenemos que demostrar que existe un servicio como tal. Entonces, para poder demostrarlo, pues necesitamos como que recibir la factura o el presupuesto por parte de la agencia, en donde se evidencia qué coche es el que está en la agencia o en el taller, en algunos casos, haciendo el servicio. Entonces, sí le damos como un tracking y, bueno, que al final pues pasa por diferentes controles, Raúl.
Excelente, muy bien. Bueno, Thierry, y finalmente, ¿qué pasa al término del contrato del arrendamiento y servicio?
Bueno, tal como ya lo comenté, pues el caso de México es un poco diferente, yo diría, de los otros países donde se usa el full service. ¿Cuál es la idea del full service? Otra vez, es simplemente dar al usuario el uso y goce de un vehículo durante un plazo determinado. El final del contrato, el final normal del contrato, bajo esas condiciones, es simplemente que la empresa cliente nos regrese las llaves del vehículo, contrate otro, y nosotros nos encargamos, a nuestro riesgo, obviamente, de revender ese vehículo. Ese es el esquema, yo diría, puro de full service, que es lógico en la medida que, otra vez, la idea es que el cliente tenga una visión perfectamente clara de cuánto le va a costar la operación. ¿sí? Entonces, por eso, pues no tiene por qué estar involucrado en el tema de la reventa del vehículo al final. Pues eso es un riesgo que nosotros asumimos. El caso de México es un poco especial porque, como ya lo dije, sobre todo tratándose de vehículos, de autos a nivel gerencial o directivo, hay un elemento prestación, es decir, que se da la posibilidad al usuario de comprar la unidad al final del contrato. Y eso todavía representa una mayoría de los contratos que nosotros arrendamos.
Ok, y digamos que entiendo que ustedes controlan también, y además con los mantenimientos y todo, tienen el control de que el odómetro, el número de kilometraje que se utiliza, pues sea el adecuado de acuerdo al uso normal del bien. Pero sucederá que te entreguen un vehículo con cientos de kilómetros adicionales o miles de kilómetros adicionales, y en ese caso, ¿qué pasa? ¿Nada más te lo devuelve y punto o tienen alguna consecuencia?
Bueno, lo que dices es bien importante porque realmente para nosotros gran parte del costo, si hablamos de mantenimiento, pues está relacionado al kilometraje y no al plazo del arrendamiento. Entonces, por eso, cuando se firma el contrato de arrendamiento que corresponde a un vehículo determinado, pues se fija, se define en ese contrato el kilometraje contratado. Por lo general, el cliente tiene una estimación o nosotros tenemos una estimación pues, de acuerdo al tipo de uso. Es decir, un auto de un vendedor, pues obviamente va a recorrer más kilómetros que un auto ejecutivo, ¿sí? Entonces tratamos de ajustar lo más que se puede el kilometraje contratado al uso real de ese vehículo. Ahora bien, cuando se llega al final del contrato, pues sí puede pasar que el usuario se haya pasado del kilometraje. Por lo general no es en proporciones muy altas y te voy a explicar por qué. Si es el caso, primero tenemos un margen, es decir, creo que es el 10% arriba del kilometraje contratado que no genera cargos adicionales. Si es más del 10%, efectivamente hay un costo por kilómetro adicional. ¿Por qué no pasa tanto? Porque en realidad es muy probable, sobre todo si el kilometraje real es muy superior al kilometraje contratado, pues si estás en un contrato de 36 o 48 meses, lo que le decimos al cliente es acércate. Cuando te des cuenta al año o a los 2 años que el kilometraje es muy inferior a lo que se necesita, redefinimos el contrato en ese momento. Entonces, lo que tratamos de hacer siempre es anticipar, precisamente para evitar esos temas complicados de determinar un cargo adicional al final del contrato. Y eso claro, se puede hacer de diferentes maneras. Por ejemplo, en esos días estamos viendo con un cliente la posibilidad de terminar sus contratos de manera anticipada. Es decir, el kilometraje recorrido es tan mayor al contratado que pues, ni siquiera tiene sentido conservar el plazo inicial, porque eso llevaría a los autos a un kilometraje muy alto, lo cual implicaría un costo muy alto. Entonces es mejor buscar una fórmula bajo la cual se terminan los contratos actuales con autos que todavía tienen un kilometraje razonable y volver a contratar autos nuevos al mismo plazo de 24 meses en vez de los 48. Es decir, hay muchas fórmulas que permiten evitar problemas al final.
De acuerdo.
También agregando a lo de las terminaciones, Raúl, creo que hay que considerar que cerca del 90% de las unidades que terminan son los usuarios que se quedan con las unidades. Entonces estamos hablando solamente del 10% o menos que están en esos casos que sí se hace una inspección cuando termina el arrendamiento y existe la devolución física de las unidades. Entonces ahí se hace la inspección y se hace, la cuestión económica se ve reflejado ahí hasta ver las condiciones en las cuales nos regresan las unidades.
Muy bien. Bueno, nos quedan unos minutitos y digamos que yo quisiera preguntarles pues si tienen algún último comentario y también si es que existiera algún perjuicio o alguna cuestión por la cual un arrendatario o un usuario no quisiera el full service leasing.
Pues mira, yo creo que la razón, el tema más complicado que tenemos cuando hablamos con clientes es el costo. Y te voy a decir por qué. La reacción primera de un cliente siempre es decir, tan costoso, pero por una razón muy sencilla. Regresando a lo que ya comentamos muchas veces durante esa entrevista, nuestros clientes por lo general no tienen la capacidad de administrar su flotilla de autos. Eso aplica también en temas financieros. ¿Qué quiero decir con esto? Que el cliente no sabe cuánto le cuesta su flota. Es decir, todavía tenemos muchos clientes que nos dicen, y ahí no hablo tanto de la parte de servicios, sino de la parte de arrendamiento, pues yo tengo autos de 8 años y ya no me cuestan nada. Pues claro que sí, le cuestan muchísimo en mantenimiento, en todo lo demás. Es decir, lo que es difícil explicar en ese caso es cómo optimizar el uso de la flota. Entonces, al proponer a nuestros clientes un paquete que incluye todos los costos, pues es como ponerlo frente a un espejo para que se dé cuenta de lo que realmente le cuesta. Y ahí, por lo general, la reacción es de sorpresa, ¿no? Cuando la realidad es que, y no hablo del caso nuestro, sino de estadísticas que se hicieron a nivel internacional, el hecho de entrar a esquemas de full service, de entrada, por lo general, significan una disminución de entre el 15 y el 20% del costo. ¿Eso por qué? Porque evitas muchas cosas. Es decir, uno, pues nosotros no hemos hablado de esto, pero nos encargamos de avisar a nuestros clientes cuando los autos no van a mantenimiento preventivo. Es decir, nosotros sí queremos que vayan a mantenimiento preventivo, porque eso obviamente evita problemas y por lo tanto costos mayores más adelante. Otra cosa es que tenemos relaciones con proveedores que nos permiten tener pues, cierto nivel de descuentos. Tercero, tenemos especialistas que cuando reciben un presupuesto de una agencia, pues saben leerlo y saben decir sí o no a veces cuando hay cosas que no deberían de hacerse. Todas esas cosas, pues por lo general el cliente no está equipado para hacerlo. Por eso el ahorro inmediato. Es simplemente eficiencia y efecto de escala, ¿no? Pero la reacción, te digo, de sorpresa de nuestros clientes, por lo general, es exactamente al revés, de pensar que es muy caro. Cuando probablemente, claro, si logramos extraer su información, lo cual a veces es muy complicado, pues es fácil demostrarle que es exactamente al revés.
Claro, de acuerdo. Muestras el beneficio e inmediatamente lo entienden, claro. Uh-huh. Muy bien, pues se nos ha agotado el tiempo. Muchísimas gracias por su participación en el programa, Thierry, por compartir con la audiencia tu gran experiencia. Elvia, también, muchísimas
gracias. Muchas gracias, Raúl.
Seguramente
nuestra audiencia
lo agradece bastante. Muchas gracias a ambos. Y bien, a nuestra audiencia, muchísimas gracias por participar en estos programas, por seguirnos. Y pues más adelante tendremos más programas que compartir con ustedes de temas tan interesantes que siempre son de beneficio para ustedes. Muchas gracias, hasta luego.
Gracias, Raúl.
Muchas gracias.
Bye.
Hasta luego.